galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure.
¿Os suena esta sintonía? Imaginamos que sí, porque si no, no estaríais ahora pegados a la radio. Sabéis, sabemos que esta es la sintonía de vuestro programa La Memoria.
La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van.
Una cita obligada en las ondas de Infosaspi Irratia y Tastas Irratia cada 15 días, los primeros y terceros lunes de cada mes.
Sueño de la vida, de la historia, el engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final.
Nos agrada vuestra compañía y por eso ponemos exquisito cuidado, exquisito cariño en hacer cada programa, en elegir cada pequeña canción, cada trozo musical con el que tejemos esta complicidad de la memoria entre vosotros y nosotros.
Despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Esa memoria que hiere y hiere desde un 30 de abril de 1977, hace 35 años, cuando se daba la primera manifestación de las Madres de Plaza de Mayo, aquellas mujeres encabezadas entonces por Azucena de Villaflor, una mujer que luego sería también desaparecida. En aquel momento la dictadura argentina les llamó las locas de la Plaza de Mayo, aquellas mujeres con el pañuelo blanco que dando vueltas a la plaza todos los jueves reclamaban la aparición con vida de sus hijos desaparecidos. Entonces ellas clamaban, parecía ser en el desierto. Hoy, 35 años después, todos sabemos de las atrocidades de aquel régimen, de las atrocidades de aquellos genocidas que vemos sentados en el banco de los acusados, algunos de ellos no pocos, incluso encarcelados. Llama la atención que 35 años después, el golpista de entonces, general Videla, haya dicho: la clase empresarial nos pidió entonces matar 10.000 personas más. Es un reconocimiento sumamente explícito de las razones de aquel golpe y del alcance de aquel genocidio. Gracias a estas madres, esas locas, aquellas madres de Plaza de Mayo, nada de aquello pasó desapercibido, ni en Argentina ni en el exterior. Y nada de aquello está quedando en la impunidad. Teresa Parodi, una amiga de este programa, una música de absoluta confianza y absoluta calidad, nos regala en este momento el tema titulado Que se queden quietas. Algo sumamente explícito del sentimiento, del sentido de esas movilizaciones y de esas madres. Con ellas, para ellas, desde aquí, un fuerte abrazo. Que se queden quietas en la voz inconfundible de Teresa Parodi.
Que se queden quietas, que no digan nada, eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas, y con ellas viene el pueblo a la plaza a saber si hay alguien que les dé la cara, con las manos juntas, las cabezas altas. ¿Qué pasa? Caminando firmes, silenciosas, claras,
era el 30 de abril de 1977 esa primera manifestación. Otro 30 de abril, dos años antes, el pueblo vietnamita escribía una página de dignidad y de heroísmo en la historia mundial, en la historia de la lucha de los pueblos del mundo por su libertad y por su derecho a vivir en paz. Concluía aquel día, 30 de abril de 1975, la guerra de Vietnam al rendirse el gobierno títere de Vietnam del Sur. Las imágenes de la televisión en aquellos momentos a todos nos golpean todavía en la retina con alegría. Aquellos helicópteros estadounidenses cayendo, aquella huida apresurada de los embajadores y de los diplomáticos y de los asesores militares estadounidenses, y el pueblo vietnamita, los campesinos, los desarrapados que llevaron a cabo la ofensiva del Tet y otras ofensivas similares y que consiguieron, a base de bolitas de arroz y de una voluntad inquebrantable, dominar, derrotar al águila yanqui. Aquellos túneles de Cuchí, tantas y tantas heroicidades, la ruta Ho Chi Minh, todo eso que ha pasado a la historia y que nos llena de orgullo y de cariño, tantos años después, a todos aquellos que compartimos en el mundo las ideas de libertad, de justicia y de igualdad que entonces y hoy comparte el pueblo vietnamita. Víctor Jara, un hombre que sería después asesinado por el golpe militar chileno, cantaba en su día una canción preciosa dedicada precisamente a esa lucha del pueblo vietnamita y también a una figura legendaria que estaba en la dirección de ese pueblo, Ho Chi Minh. El derecho a vivir en paz ya es el título de un disco de Víctor Jara y es el título de esa canción que os ponemos a continuación. Un título, una canción que lleva dentro de ella el alma inconfundible de Víctor Jara y el alma inconfundible del pueblo vietnamita, su victoria. Primero de mayo es un día señalado de la clase obrera. A principios de mayo, no solamente el 1 de mayo, sino también el día 5, son fechas señaladas en el ideario socialista, comunista, de la lucha obrera internacional. 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. 5 de mayo, cumpleaños de Karl Marx. Vamos a poner ahora un tema, una canción, la conocida, la de estos días, de 1 de mayo. Es la famosa, evidentemente, famosa, cantada y absolutamente brutal por el sentimiento y los mensajes que lleva dentro, incorporados el mensaje de decenios de lucha, de sufrimiento, de sueños de la clase obrera y de los pueblos del mundo, esa canción que es la bandera de todos los trabajadores y las trabajadoras. Es la Internacional y esta vez la vamos a poner cantada por el ejército de la Unión Soviética, el ejército rojo, que para nosotros sigue siendo evidentemente el referente de un pasado glorioso. Con vosotros y evidentemente mandando al vuelo también nuestra bandera roja y nuestro corazón evidentemente rojo, la Internacional.
Yeah.
Era el himno de los trabajadores del mundo, un himno que nos sirve para presentar al invitado que tenemos hoy en este programa. Un invitado que Stefan Nathke, periodista alemán, residente en Berlín, que nos va a hablar de una iniciativa que se está preparando para el próximo día 5 de mayo. El próximo día 5, que además es el cumpleaños, por decir así, la fecha del nacimiento de Karl Marx. Una fecha en la que en Berlín se hará un homenaje a un internacionalista alemán que combatió contra el fascismo en tierras de Euskal Herria, Fritz Tepig, también llamado Alfredo T. Salutregui. Arratsaldeon, Estefan.
Arratsaldeon.
Pues nada, lo primero agradecerte tu presencia aquí en este programa de la memoria y de preguntarte cómo van las cosas para ese homenaje que creemos, por ser quizás el primero que se organiza en torno a este hombre y sobre todo en una iniciativa que conjunta a diferentes fuerzas y personas, tanto de Euskal Herria como de Alemania, como de Berlín, pues va a ser algo, creemos, que novedoso.
Sí, bueno, novedoso en cierto punto. Fritz Tepig siempre ha sido un hombre muy humilde. Entonces, no hicimos nunca un homenaje a su persona, porque él siempre estaba involucrado todavía en las luchas aquí en la ciudad de Berlín contra el fascismo y contra el militarismo. Entonces, ahora como ha fallecido en el mes de diciembre, es realmente la primera vez que hacemos un homenaje, además que es uno de los últimos luchadores voluntarios de Alemania que lucharon no solamente en tierra vasca, sino también en todo lo que es el Estado español.
Estefan, ¿qué nos puedes decir de la figura histórica, de la figura de combatiente, de militante comunista desde su juventud, de militante antifascista de Fritz Tepig? Si no puedes hacer un pequeño recorrido sobre su peripecia vital en esa militancia.
Bueno, Fritz Tepig tuvo que emigrar muy joven de Alemania, como era de una familia judía, entonces principio se refugió en Bélgica y en Francia, haciendo un aprendizaje de cocinero, porque su familia es una familia hostelera de mucho renombre aquí en Alemania. Entonces, esto fue su principio. Entonces, estando de aprendiz en un hotel en Bélgica, le llegaron las noticias del levantamiento fascista de Franco contra la joven República Española, y entonces buscaron voluntarios, y él no dudó en ningún momento abandonar su hogar relativamente seguro en esos tiempos para enrolarse en las filas de los Gudaris, en este caso en Euskal Herria, y combatió en un batallón regular, no en las interbrigadistas, sino en un batallón del ejército republicano.
Llama la atención, y a veces lo hemos comentado en este programa cuando hemos hecho alguna alusión a Fritz Tepig, llama la atención el ver cómo incluso antes de la conformación de esas brigadas internacionales que luego agruparían a miles de interbrigadistas, de brigadistas, Fritz Tepig, ya en los primeros momentos del golpe fascista, se cruza toda Europa para venir, como tú dices, a alistarse en las filas del ejército vasco.
Exacto, y eso fue para él un gran aprendizaje. Él nos contó hace unos años personalmente a una pequeña delegación vasca que viene habitualmente a primeros de enero a estar en la conferencia de Rosa Luxemburgo, en su propia casa, todas sus experiencias vividas ahí. Estuvo en Donosti, donde tuvo un pequeño y corto entrenamiento militar, y después le mandaron directamente al frente, y él fue uno de los pocos que incluso en los alrededores de Guernica fue uno de los pocos alemanes que estaban abajo y no arriba en el bombardeo que se el que celebra ahora el 75 aniversario.
Es curioso, decimos, considerar eso, y también es curioso ver cómo combatió bajo un nombre supuesto, el nombre de Alfredo T. Salutregui. Una cosa que nos llama la atención y que nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué la elección de ese nombre?
Pues este nombre no fue elección suya. En este caso le dieron, como a todos los combatientes, un nombre de guerra, pero eso se lo dieron los compañeros de ahí, de Euskal Herria.
Bueno, y ahora, él falleció en diciembre, y al hilo de este 75 aniversario del bombardeo de Guernica, en un momento en que él ya estaba combatiendo en territorio vasco, surge la idea de hacer este homenaje en Berlín. ¿De dónde o cómo se organiza, de dónde parte esta idea y por qué hacerlo este año?
Pues el movimiento antifascista y de Berlín tiene unos lazos fuertes con los compañeros camaradas de Euskal Herria y también con Aastuak, y son los compañeros de Aastuak que no solamente van a homenajear a Fritz Tepich este domingo en la Villa de Guernica, sino también van a venir a Berlín, a su tierra, para darle el honor aquí en su querida Berlín, donde después de la guerra y después de la derrota del fascismo por el heroico ejército soviético, luchó todos sus años hasta el último momento a favor de la paz y contra el fascismo y militarismo y el capitalismo alemán. Entonces, el Fritz no solamente ha sido una persona que ha luchado en la guerra española, sino luchó también después aquí firmemente durante toda su vida, y por eso es un personaje aquí muy querido por todos los grupos de la paz y grupos de la lucha anticapitalista.
Evidentemente llama la atención ver cómo Fritz Tepich, bueno, al igual que tantos jóvenes, tantos hombres y mujeres de aquellas generaciones, era una gente con una ideología que les traspasó y que mantuvieron durante toda su vida hasta el último aliento. En este homenaje, ¿qué grupos o qué fuerzas estáis tomando parte? Sabemos que toma parte el Partido Comunista, que participa la revista Junge Welt, y bueno, hay otra serie de gente, Euskal Herria en Lagunak, que creemos también que Fritz estaba con una cierta ligazón con ellos. Cuéntanos un poco de este homenaje, cómo va y qué pensáis que puede salir este día 5 en Berlín.
Pues después de fijar el día 5 o antes, ¿no?, se formó un comité aquí en Berlín que se llama KGB, Comité Berlín-Guernica, Guernica-Berlín, perdona, y en este comité están todos esos grupos que has nombrado, más algunos más, como la organización VVN, la organización de los perseguidos por el régimen nazi en su día. Entonces, y varios grupos antifascistas y amigos del País Vasco. Y también lo importante es el apoyo del periódico Junge Welt, como tú lo has dicho. Entonces, estamos en el cartel que llama a la... al acto el día 5 en el parque de Friedrichshain, donde hay un monumento del escultor Fritz Kremer en honor a los interbrigadistas que lucharon contra el fascismo de Franco y de la burguesía española, y ahí se va a hacer el acto de homenaje. Hay muchos grupos diferentes de jóvenes, y lo que es de agradecer, o lo bonito de esta cosa, es que hay un agrupamiento de muchos grupos variopintos.
Nos llena de orgullo y nos llena de emoción todo esto que estáis contando. Agradecerte a ti y agradeceros esa labor que estáis haciendo, y que desde luego esperamos que tenga un buen resultado. Decir también para nuestros oyentes que desde el programa de la memoria también estaremos en Berlín, y esperamos traer en un próximo programa algunas entrevistas y algunas reflexiones sobre este acto. Y desde aquí un fuerte abrazo con todo nuestro cariño para ti, Estefan, para los compañeros antifascistas y solidarios de Berlín, y deciros que el día 5 nos vemos ahí, nos vemos en Berlín y en la memoria de Fritz Tepich, luchador antifascista.
Muy bien, y nosotros os vamos a recibir con los brazos abiertos, también todos los compañeros y compañeras de Aastuak, y aquí en Berlín hay un gran cariño para la gente y la lucha de gente de Euskal Herria. Muchas gracias.
A vosotros, agur.
Agur.
hartzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak.
La memoria, un programa de radio contra el Alzheimer histórico proclamado desde el poder. Noticias, entrevistas, libros, testimonios y música. Todos los primeros y terceros lunes de cada mes en las ondas de InfoSaspi, de 6 a 7 de la tarde.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron,
la memoria,
todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Sueño de la vida y de la historia.
De la historia.
Vamos ahora con otra fecha importante en ese imaginario de las clases trabajadoras y de los pueblos del mundo. ¿Cómo no íbamos a hablar del 25 de abril, de aquel 25 de abril de 1974, de aquel día de los claveles, de aquel día en el que el pueblo portugués, los capitanes portugueses, las clases populares portuguesas dijeron basta a un montón de décadas de dominación fascista, aquellos regímenes militares que habían sumido al país en una serie de guerras coloniales, en un atraso secular, en una forma de vida que rompía con la posibilidad de dignidad y de avance para todos los portugueses.
Angola, Vila Moreira, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grande da Vila Moreira.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto de igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma vinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade,
jurei ter por companheira à sombra do matinheira que já não sabia a idade.
Era eran los sones de aquel grándola Vila Morena que puso fin a la dominación secular sobre el pueblo portugués de una dictadura fascista y que abría la puerta a toda una serie de potencialidades libertadoras que, de la mano de esos botas que desfilaban por las calles portuguesas de aquel movimiento de los capitanes de abril, ofrecían un futuro esperanzador para el pueblo portugués. Tenemos al otro lado del teléfono a Bruno Carballo, periodista de Lisboa. Bruno, un abrazo y un agradecimiento importante por estar aquí en este programa de la memoria.
Buenas tardes a todos.
Bueno, 25 de abril del año 74 y un poco más, unos días más, de abril del año 2012. Queremos hacer contigo un pequeño repaso sobre aquellos hechos y también sobre algunas cosas que vistas desde la distancia. Cuéntanos para nuestros oyentes un poco en qué circunstancias se daba aquel movimiento de los capitanes de abril y en qué circunstancias tenía lugar la revolución de los claveles.
Pues la revolución del 25 de abril se da en unas condiciones muy particulares, pues que había una guerra colonial entre nuestro país y sus colonias en esos tiempos. Y entonces desde los años 60 que las fuerzas de liberación nacional a largo de países como Angola, Mozambique, Guinea, también en India las colonias portuguesas se han sublevado contra Portugal, y pues entonces se empezó esta guerra y al final la dictadura que teníamos, la dictadura fascista, consiguió con esta decisión cavar un poco más su propia tumba, pues que además de las particularidades de esta dictadura fascista que existía desde el 28 de mayo de 1926, o sea, una dictadura que tarda 40 y 48 años, o sea, la dictadura más larga de toda Europa, y además con estas circunstancias de la guerra colonial, donde todas las familias querían sus hijos de vuelta a casa y también los jóvenes, muchos de ellos ya estudiantes con otra conciencia también social, y entonces un grupo de capitanes del denominado Movimiento de las Fuerzas Armadas decidió entonces empezar a preparar un golpe militar que se dio precisamente esa madrugada del 25 de abril de 1974. En resumen, es esto. Habrá muchas otras razones particulares de otras, o sea, toda una larga lucha de décadas de fuerzas de izquierda, entre los cuales el Partido Comunista Portugués y otros partidos que surgen después de los años 60 y que naturalmente confluyen después de este golpe militar pues en una revolución, o sea, una presión social y el pueblo agitando en las calles, tomando fábricas, ocupando tierras y decidiendo, en fin, por primera vez, su propio futuro.
En esos momentos, la agitación, el empuje, la energía popular por el cambio era importante, confluía con ese sentimiento de amplias bases de la tropa, del ejército portugués y de los cuadros intermedios, y en los primeros momentos el empuje fue arrollador. Sin embargo, poco a poco ese empuje quizás fue canalizándose de una manera quizás más institucional y dejando de lado algunos de los planteamientos originarios, es decir, reconduciendo en cierta medida esa fuerza hacia cosas más aceptables por la propia burguesía, ¿no?
Digamos que, pues, en los mismos días después del 25 de abril se decide hacer una Junta de Salvación Nacional, como se llamó. Ahí tenía en cabeza el general Antonio Spínola, que fue nombrado presidente de la República entonces, y el primer ministro Adelino da Palma Carlos, y estas no son figuras de una izquierda revolucionaria. Spínola tenía ideas de derecha y además unos meses después intenta con acciones movidas
de cierta forma desde el norte del país, que era donde la derecha tenía mucho más influencia y con apoyo también del franquismo y de la CIA y de la Iglesia, intenta empezar también un otro golpe a la revolución desde la derecha. O sea que al principio los que estaban al frente adelante de este proceso, los que se pusieron delante de este proceso, tal vez por incapacidad o ingenuidad de los propios capitanes, que igual no se sentían preparados para llevar a cabo esta tarea más institucional, dejaron en manos de estas personalidades el poder político. Y naturalmente, a lo largo de todos estos años, desde 74 hasta el fin de 75, se dan algunos cambios en el mismo proceso revolucionario. Digamos que al principio tiene estas mismas figuras delante del proceso revolucionario, pero ya después, cuando se intenta hacer este golpe de Antonio de Espínola y él es echado del proceso por el pueblo, por los militares, lo que pasa es que se da un cambio, un giro hacia la izquierda, y entonces se empieza el que se llama el proceso revolucionario en curso, que se llamamos nosotros el PREC, y que fue entonces ahí sí marcado por grandes manifestaciones, ocupaciones, nacionalizaciones y muchos gobiernos provisorios. O sea, en estos dos años hubo varios gobiernos provisorios, hasta confrontos militares entre distintas alas militares. O sea, que fue un proceso un poco conturbado y con muchas contradicciones también.
Claro, en medio de toda esta de todo este proceso, la lucha de clases evidentemente seguía su curso, como bien dices tú, ocupaciones de tierras en el Alentejo, un sitio con una gran organización agraria y campesina del Partido Comunista de Portugal, ocupaciones de fábricas, y en medio de todo eso también, y teniendo en cuenta que el régimen anterior, el régimen fascista, había desarrollado una gran represión sobre las fuerzas organizadas de izquierda y el pueblo en general, ¿qué función o qué tipo de orientación se toma contra lo que eran las fuerzas represivas del régimen? Por ejemplo, la famosa PIDE, culpable de tantas torturas y de tantos crímenes contra el pueblo portugués.
Pues aquí solemos hacer la comparación un poco también entre lo que fue nuestra revolución y lo que fue la transición del Estado español. Y hubo claramente... hay claramente diferencias enormes, porque esto sí de facto fue una revolución, aunque fue una revolución inacabada, derrotada, pero hubo diferencias muy grandes, y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que se hizo lo que aquí se llama saneamiento de las instituciones portuguesas, de los tribunales, de las universidades, de las fuerzas represivas. O sea, desde el primer momento se intentó desactivar y echar de las instituciones a los miembros fascistas, a los que desde siempre, por ejemplo, como sucede en el Estado español ahora mismo, ¿no?, que hay jueces que están desde el franquismo. Hay profesores universitarios que igual también están desde el franquismo. Pues aquí eso no pasó. Aquí las fuerzas represivas en parte fueron presas, detenidas, hubo una famosa fuga de presos de la PIDE, de la policía fascista. Lo que pasa es que, como siempre, hubo alguna ingenuidad, alguna mano leve para tratar estos casos. Se dejó a muchos capitalistas escapar de forma negociada hacia otros países, a Brasil principalmente, y algunos fascistas de la policía también que deberían haber sido juzgados y que no lo fueron. Hay contradicciones enormes. Te digo solo un ejemplo, que por ejemplo... presidente que tenemos ahora, Cavaco Silva, que también fue primer ministro en los años 90 principalmente, él condecoró a elementos de las fuerzas estas de represión.
Dentro de todo esto, Bruno, cuando estamos hablando de lo que se abría en Portugal, hay una cuestión que es evidente y que define muchas veces, ¿no? Es decir, las constituciones que se generan a través de un proceso revolucionario. Aquí, por ejemplo, en el Estado español, después de la caída del franquismo, se abre una constitución que incluye dentro de sí todos esos parámetros de pervivencia del propio régimen y que genera también la impunidad para los crímenes de ese régimen fascista. ¿Cómo fue la constitución que se planteó en Portugal en ese momento?
La Constitución se suele decir también aquí que es el texto más bonito de toda la historia de nuestra literatura, pues que en verdad es el papel donde está inscrito lo que al final fueron las grandes conquistas de nuestro proceso revolucionario. Lo que tenemos hoy ya no es el texto original, ya hubo muchos cambios que fueron cocinados por la derecha en el Parlamento Nacional, entre los principales partidos del poder, del Partido Socialista, Partido Socialdemócrata y el Partido Popular, pero se mantienen muchas cosas. Yo puedo, por ejemplo, leer aquí una citación del preámbulo, la introducción de nuestra Constitución, que sigue vigente y que dice que el 25 de abril de 74... En ese día, el movimiento de las Fuerzas Armadas, coronando la larga resistencia del pueblo portugués, interpretando sus sentimientos profundos, derribó el régimen fascista. Libertar Portugal de la dictadura, de la opresión y del colonialismo representó una transformación revolucionaria y el principio de un cambio histórico en la sociedad portuguesa. Y claro, y después cito, para finalizar, que dice que entre sus objetivos está defender la independencia nacional, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero al fin dice, y abrir camino para una sociedad socialista en el respeto de la voluntad del pueblo portugués para construir un país más libre, más justo y más fraterno. Esto es lo que está hoy en día en nuestra Constitución.
Bueno, han pasado, y evidentemente es emocionante leer en una constitución, en un país como Portugal, situado en el occidente europeo, leer esa declaración de principios, aunque realmente haya que seguir luchando, y sobre todo vosotros ahí en Portugal, porque eso se mantenga y porque eso se profundice. Cuando vemos en el devenir del tiempo la revolución de los claveles en perspectiva, hay una pregunta que nos surge, es decir, aquella gente, aquellas personalidades referentes, Otelo Saraiva de Carvalho y otra serie de personas, ¿cuál ha sido el devenir histórico y en qué momento, por ejemplo, se encuentran esos referentes de lo que fue la Revolución de los Claveles?
A lo largo de estos 38 años que llevamos de contrarrevolución, o mejor, de 36 años de contrarrevolución, 38 años desde que pasó el 25 de abril, pues entre todas estas personalidades hubo cambios, ¿no? Por ejemplo, Otelo, pues que fue un gran dirigente del proceso revolucionario y después además fue candidato a la presidencia de la República y perdió las elecciones contra Ramalho Eanes, que fue uno de los líderes de la contrarrevolución, del llamado 25 de noviembre de 75, que es la fecha donde nosotros marcamos el fin del proceso revolucionario y donde la derecha dice que realmente empezó la libertad en nuestro país. Pues Otelo pasó de ser miembro pues de las Fuerzas Populares 25 de abril, un grupo armado, pasó de ahí después cuando estuvo preso, después fue amnistiado y desde entonces se puso un poco más al lado, pero en distintos momentos apoyó candidatos del Partido Socialista y posiciones del Partido Socialista. O sea que hay mucha gente que estuvo directamente implicada en el proceso revolucionario y que además llevaba pues ese catálogo de revolucionario, de comprometido, y que en estos años pues tuvo giros a la derecha. Otelo es un caso, por ejemplo, que estos días está llamando otra vez a la insurrección de los militares contra el Estado, y pero que en los últimos años estuvo comprometido con políticas de derecho o en el apoyo a candidatos del Partido Socialista. Esto es solo un ejemplo, pero puedo hablar de mucha gente que estuvo en el partido maoísta, el MRPP, y que estuvieron también en esos días, estaban con el proceso revolucionario, naturalmente, y eran de los más radicales.
Imaginamos que hablas, como no, de Durão Barroso.
Sí, sí, estamos hablando del presidente de la Unión Europea, pero también estamos hablando de muchas personalidades que hoy tienen responsabilidades muy altas en el Estado portugués, desde magistrados, diputados, dirigentes de partidos de derecha, que en este momento están muy, muy implicados con lo que está pasando hoy en día en Portugal.
Háblanos, ya que lo mencionas, de esa referencia a la revolución de los claveles desde este año 2012 y de estos momentos de crisis donde hay en Portugal las clases populares, pues bueno, estáis obligadas, al igual que en el Estado español, a responder a todas esas medidas de una brutalidad neoliberal terrible con sucesivas huelgas generales. ¿Cómo se ve hoy en Portugal esa referencia de la revolución de los claveles en la situación actual?
Es una situación muy compleja la que vivimos. O sea, mucha gente que vivió esas fechas inolvidables para ellos, hoy en día se sienten derrotados. O sea, participaron en un acto de gran coraje, de gran comprometimiento, y al final fue una revolución derrotada, inacabada. Y lo que pasa hoy en día es que toda esa generación se siente un poco, también ella un poco decepcionada con todo lo que pasó, tenían expectativas, vieron cómo la entrada de la Unión Europea generó no el desarrollo de todos los portugueses, pero solo de algunos, vieron cómo la entrada de la moneda única en el euro provocó el empobrecimiento del pueblo portugués, y al final lo que está pasando hoy es que toda la izquierda tiene como marco de referencia el 25 de abril, su revolución, sus conquistas, su proceso, pero en general el pueblo se siente como aquello fue una derrota, y después hay unos que dicen que hay que construir otra cosa, pero la mayoría sigue diciendo, ¿no?, que es la referencia, hay que seguir lo que se hizo en aquellos tiempos.
Pues bueno, Bruno, lamentamos no tener un poco más de tiempo para hablar contigo. Indudablemente en programas sucesivos tendremos posibilidades de volver a contar en este programa con tu presencia, y desde luego mandaros desde aquí a ti y a todos los compañeros portugueses un fuerte abrazo, sabiendo que esas brasas que construyó el 25 de abril están ahí, y que hay gente como tú y como otros que estáis intentando soplarlas para que vuelvan a prender esos sueños de libertad y esas movilizaciones en el pueblo portugués. Un fuerte abrazo desde este programa de La Memoria, y nos vamos a despedir con un tema titulado Teixo que lleva esas aguas, que es del cantautor portugués Adriano Correia de Oliveira, de su disco Que Nunca Mais, un cantautor comprometido también con la revolución de los claveles y con los valores de esa revolución. Lo dicho, Bruno, un fuerte abrazo desde aquí, desde Euskal Herria, desde La Memoria, y tendremos ocasión de volver a estar contigo. Agur.
Abrazo, agur.
Vejo que levas as águas correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Lava de crimes, espantos, de roubos, fomes, terror. Lava a cidade de quantos do ódio fingem amor. Leva nas águas as grades de aço e silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas. Lava bancos e empresas dos comedores de dinheiro, que dos salários de tristeza arrecadam lucro inteiro. Lava palácios, vivendas, casebres, bairros da lata, leva negócios e rendas, que a uns farta, a outros mata. Tejo que levas as águas, correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar.
Bueno, pues aquí vamos a dejar el programa La Memoria por hoy. Ya habéis visto dos bonitas entrevistas con dos compañeros en puntos tan distantes como Berlín y Lisboa, que han traído a este programa de La Memoria noticias de la memoria, valga la redundancia, de una memoria compartida allí, aquí y allá. Memoria democrática, memoria antifascista. Desde aquí, para todos vosotros y vosotras, nos despedimos hasta el siguiente programa y sosegamos con este cantar, como os hemos dicho, de Adriano Correia de Oliveira. Tejo que levas as aguas. Agur.
Levas as águas as grades, de aço e silêncio forjadas, deixa soltar-se a verdade das bocas amordaçadas, das camas de amor comprado. Desata abraços de lodo, rostos, corpos destroçados, lava-os com sal e iodo. Vejo que levas as águas, correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Vejo que levas as águas, correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar.